¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Muy bien, estamos reflexionando un poco acerca de esto que ayer se llevó la agenda. Quizás le sirva, no sé, me parece a mí que es parte del efecto que buscan, ¿no? Porque creo que es esto, es saber quién se corre un poquito más a la derecha. Y quizás todas estas repercusiones tengan ese el efecto que estaban buscando. No sé, se me ocurre pensarlo así. ¿Cómo lo ves?
Bueno, sí, creo que tiene un poco que ver con eso y con una disputa que es simbólica, ¿no? Ustedes recién hablaban de los discursos de odio y me parece que exactamente es de lo que hay que empezar a hablar y a tratar en los medios de comunicación. Tenemos que frenar el avance de este tipo de discursos porque lo que disputan son símbolos, pero que esos símbolos luego se convierten en realidades. Y eso no lo hacen inocentemente, obviamente lo hacen porque lo que están de fondo discutiendo es la economía, ¿no? Y quién se lleva la plata, dónde va, cuáles son los sectores que realmente trabajan y merecen tener una vida mejor. ¿Quiénes merecen y no merecen tener una vida? Eso es lo que disputan de fondo.
Claro, sí, la discusión más interesante va por otro lado, la necesaria o la más importante. Ahora es increíble, no sé, chicas, Telma, Vicky, ¿cómo genera resistencias de estos lenguajes inclusivos? Yo ayer he escuchado discusiones en lugares impensados y he visto reacciones de personas que realmente me sorprendieron con esto de que te dejemos de hablar pavadas, ¿qué te cambia? O yo no me siento incluido cuando hablan con la E. Digo, ¿qué resistencia que genera, ¿no? ¿Cómo interpela?
Sí, genera resistencia porque es hasta cultural. Sí, a mí igual que a vos me pasó de discutir con personas que la vida me cruzó y que son compañeros, compañeras, claro, que no se sienten incluidas y que no les parece importante. Bueno, me parece que hoy esto empieza a parecer importante o se empieza a mostrar como importante por esto de lo simbólico, porque en realidad lo que está haciendo la Reta no es que le interese demasiado cómo habla el pibe ni la comprensión de texto, ¿no? Pensemos claramente también en una cuestión lógica. Estamos hablando de pibes y pibas y pibites, sí, que fueron a la escuela con la Reta.
Claro. Sí.
Estamos hablando el problema de una educación pública que ellos están destruyendo, así que no es que les importe esto. Lo que sí importa, digo, esto para los compañeros que dicen, bueno, esto no es lo importante. Lo que sí importa es que acá nos están discutiendo los símbolos, ¿no? Y los símbolos tienen que ver con a quiénes queremos incluir. La E, por ahí hay alguna que no se siente incluido, y está muy bien que no se siente incluido. Pero ese que no se siente incluido tiene que pensar que hay otros que sí.
Claro. Bueno, y tiene que hacer ruido esto. Si no te sentís incluido, pensá cómo se sienten otros cuando utilizamos el lenguaje que no es inclusivo, ¿no? Justamente, el lenguaje sexista. Telmis.
No, estaba pensando que estamos en un momento... Hola, Vicky, ¿cómo estás?
Hola.
Que hay como un nuevo, creo yo, nihilismo que se gesta dentro del proceso destructivo en el que el discurso se desintegra y entonces hay un nivel de información atomizada y eso conduce, para mí, a una crisis también de la democracia, porque no supone que la mentira se haga pasar por verdad o que la verdad sea difamada como mentira, sino que socava todo el tiempo la distinción entre la verdad y la mentira. Entonces me parece que estamos en esa disputa, porque me interesaba mucho esto que vos decías, qué es lo que está de fondo, en que estamos debatiendo estas cuestiones más simbólicas y qué es lo que subyace finalmente la disputa más importante, que es cómo se va a repartir la torta en algún punto.
No, fíjate que en esto de la verdad y la mentira estamos hablando de la posverdad, y en esta construcción de la posverdad, una gran herramienta que han tenido, que hoy donde hoy tienen la hegemonía son las redes sociales, ¿no? Uh-huh. Como una herramienta tecnológica que centralmente la utiliza el poder, los poderosos. Hay formas de combatir la fake news, y sí, hay formas de combatirla. ¿A alguna gran empresa le interesa combatirla? No, no les interesa, porque quienes somos víctimas de esas fake news, uh-huh, somos quienes ponemos en discusión, quienes damos ciertas batallas. No cualquiera es víctima de una fake news y no se hace de todos lados, y la verdad que bienvenido que no sea así, porque es como socavar la democracia desde las raíces, ¿no? Uno, para poder elegir, tiene que saber qué está eligiendo, y esas fake news van apuntadas a que uno no sepa qué es lo que está pasando. Entonces, cuando vemos toda la estrategia que usan para instalar las mentiras falsas, cuando vemos toda la estrategia que usan para discutir estos símbolos, y bueno, lo importante hoy es la heladera, y yo creo que tienen razón, lo importante es la heladera, y lo que quiero discutir yo es la economía, pero bueno, ellos también van contra aquello que nos ha costado mucho conseguir y que tiene que ver con incluir a una parte de la sociedad. Entonces nos ponen a discutir y a debatir en batallas que son fundamentales, porque son esos símbolos que se van apropiando y compañeros que nos van queriendo invisibilizar de los lugares importantes.
Uh-huh. Hola, Victoria Donda, soy Liliana Impiedosa. Estamos liderando la franca con mi whiskito con cloro. ¿Estás ahí?
Estoy acá, sí, sí.
Ah, bueno, en Buenos Aires está fresco. En London, ¿cómo está el clima?
Hablando de fake news.
Doña Rosa quiere saber cómo llegaste a Londres con la nuestra.
No, la verdad es que no estoy en Londres, estoy en Boedo. Yo digo que en Boedo está bastante fresco. Ah. Algo que no debes saber porque debes estar en tu piso de Libertador o de no sé dónde, con calefacción y bastante
alejado de la gente de
Doña Rosa.
Te la devolvieron, Lili.
Fíjate, Vicky.
Mira, yo... Solora Soleta, no voy a permitir que en mi programa Liderando la Franja, vos que vivís con la mía, llena de purpurina verde, me des cátedras de empatía.
Yo te voy a preguntar una cosa, Impiedosa. ¿Vos tenés una idea de la tuya que te paga América? ¿De dónde la saca? Porque hay una parte grande de la pauta del Estado, con lo cual vos...
De los bolsos de López, mamu, también. Quizás, no sé.
Vos vivís con la nuestra también. Ajá. La pauta del Estado va a los canales donde muchos periodistas dicen que los políticos solo viven con la plata del pueblo, pero todos esos canales reciben pauta pública. Eso también lo tenemos que discutir con nuestros compañeros.
Mucho, porque hay que distribuir la torta. Hay muchos canales comunitarios, medios pequeños y demás que no están recibiendo.
Exactamente, los canales que más reciben son América, son el Grupo Clarín. Esos son, ahí tenemos que discutir a dónde va la pauta y para qué está sirviendo. Porque si fuese para discutir ideas, la verdad es que no tengo problema. Claro. Pero en esos programas, como... el que representa a esta señora Impiedosa.
Sí. Desde Londres, la chica sigue hablando.
Se discuten, y porque nos dejaron vivos algunos, Impiedosa, y entonces vamos a seguir hablando.
Mamita, la guerrilla en los 70 de acá es marginal. Guerrilla es tomarse el tren Sarmiento, mamu, así como mi empleada doméstica. Me gustó tu idea, te invito a debatir esto de que la pauta la tenemos nosotros, como hablas vos, me pareció muy interesante. ¿Estás ahí, Donda?
Sí, por supuesto, estoy acá.
Producción.
Estoy acá. Para sacarme de acá, Impiedosa, les van a hacer falta algunas mentiras más, porque no alcanza con las que hicieron todavía.
Afiladísima Donda desde Londres en sus 5 estrellas pagado con la nuestra.
Bueno, déjame cerrar a Vicky con una pregunta, Lili, si me das permiso. 7 de cada 10
aclaren que estoy en Buenos Aires porque
no,
Vicky Grigera acá se fue Impiedosa. Vicky, Donda está en Buenos Aires, somos vecinas.
Bueno, para quien se quedó afuera, porque no todo el mundo está en
Twitter.
Está
con la fake news.
Esta semana fue tendencia Vicky Donda porque alguien la grabó en un café y le decía, ¿qué tal Londres, Vicky?
El café se llama London.
Claro.
Y las mejores medialunas de Avenida de Marzo, por lo menos.
Ah, bueno, le hacemos la publicidad y todo. Pero el tema es que se armó como que estaba fuera de verdad, empezó a circular y se veía hasta la salida del subte.
La boca,
o sea,
del subte.
No, para un poco. Bueno, la verdad que muy, muy burdo. Pero déjame que te cierre con una pregunta sobre este relevamiento que hicieron desde el INADI, que me parece interesante. 7 de cada 10 argentinos sufrieron algún hecho de discriminación. Los ámbitos educativo, laboral, la vía pública son los espacios en donde más se sufre. ¿Qué números, y qué datos?
Sí, a ver, los números son altos. A nosotros, de todas formas, lo que nos muestra esto es que hoy hay una percepción de qué es discriminación y qué es racismo, ¿no? Porque no es que antes había menos discriminación y racismo y ahora hay más, ¿no? Porque los números fueron aumentando año a año, sino que hay más trabajo para que dejemos de naturalizar estas formas de violencia. Entonces, esto se dejó de naturalizar y se muestra... estamos más atentos, atentas y atentes a cuando existe un hecho de violencia que nos impide acceder a derechos, porque la discriminación es eso, es cuando a vos te impide acceder a un derecho, ¿no? Y cuando esto de que te impide acceder a un derecho es resultado de una discriminación que es estructural y que tiene que ver con las grandes mayorías, quiénes hemos sido discriminados, porque sobre la discriminación también se discutió mucho estos días. Digo, la discriminación es no son conductas individuales, son hechos estructurales. Son estructurales y tienen que ver con cómo se construyó la sociedad. En una sociedad patriarcal, las más discriminadas somos las mujeres, disidencias, diversidades. En una sociedad que es racista, los más discriminados somos las personas racializadas. Entonces, esto también está bueno decirlo porque hay como alguna confusión de qué hablamos cuando hablamos de discriminación, colaborado con, obviamente, contamos con la gran colaboración del Gran Diario Argentino, que puso un título como discriminación al revés, ¿no?
Sí. Ah, como si sí existiera, claro. En relación, para también para los que no saben, en relación al caso del hijo de Valeria Massa y esta violencia que sufrió por ser cheto, ¿no? En otros, hablándolo en términos más llanos. Y titulaba Clarín que era discriminación al revés.
Claro,
como
claro.
Si existiera tal cosa.
Y la violencia, sabes que esto sí está bueno que lo digamos nosotras. Hay que condenarlo siempre.
Por supuesto.
Es muy reprochable lo que le pasó a Tiziano.
Por supuesto, no está en discusión.
Hay que condenarlo y es violencia. Y es violencia resultado de una sociedad que está naturalizando el discurso de odio. Los discursos de odio no son inocentes, generan estos hechos.
Total. Bueno, y casi que volvemos a lo mismo y terminamos en los grandes medios de comunicación. La vamos a cortar aquí por hoy. Vicky, gracias por recibirnos.
Gracias.
Te mandamos un abrazo.
Gracias,
Vicky.
Gracias a las tres. Un abrazo.
Estamos escuchando a Victoria Donda, titular del INADI en Radio Nacional.